Señoras y señores, me alegro, buenos días. Viernes 9 de julio del 2021 y es un día en el que continúa exactamente, podría prácticamente relatarle lo mismo que le relaté ayer, continúa la inquietud por el descontrolado crecimiento de los casos de COVID entre jóvenes y el impacto que esta ola está teniendo en las expectativas turísticas del país. Ayer hubo dos noticias a este respecto que le vengo contando desde las 6 de la mañana. Hay una buena y una mala, ¿no? La buena es la decisión del Reino Unido de eliminar las cuarentenas a los viajeros que lleguen desde España a partir del 19 de julio. Eso facilita mucho que llegue el turista británico, que es el mayoritario. ¿Por qué? Porque no va a tener que hacer ningún tipo de aislamiento a su vuelta de vacaciones. En Gran Bretaña, la tasa de incidencia de la enfermedad por el impacto de la variante Delta aún es mayor que en España, ¿eh? Así que, británicos, luz verde. La mala noticia es que Francia, que también es otro de los que nos envía gente a porrón, a través de su secretario de Asuntos Europeos ha desaconsejado, no prohibido, a España o Portugal. Y ha recomendado a la gente que se quede en Francia. Hoy publica El Mundo que autoridades sanitarias españolas ignoraron las recomendaciones europeas a la hora de la desescalada. El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades advirtió el 23 de junio sobre los riesgos de la variante Delta, pidió expresamente que se mantuvieran medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas en espacios interiores y exteriores concurridos, incluyendo áreas donde se reúnen adolescentes y adultos jóvenes. Este informe tiene fecha del 23 de junio. Bueno, un día más tarde, el Consejo de Ministros, reunido de manera extraordinaria, aprobó con gran fanfarria el fin de las mascarillas. Entonces la tasa de incidencia era de 93. Hoy se ha multiplicado por 3. Que ahí quede. Y al presidente del gobierno, que nos ha tocado en suerte, que votó el Parlamento en la moción de censura y que luego pudo formar gobierno con Podemos y demás excrecencias, le gusta el chuletón. El chuletón al punto es imbatible. Escúchenle, por favor.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Bueno, como él mismo. Porque para chuletón, él. Vamos, no se recuerda una desautorización más rotunda y más cruel de un ministro que la que vivió ayer Alberto Garzón. Es una desautorización merecida al nivel de la idiotez que perpetró con esas frívolas recomendaciones de evitar consumir carne, etcétera, etcétera. Es una estupidez a medio camino entre la nutrición, la ecología, el desconocimiento absoluto del sector de la ganadería, que vamos a decir, que es una actividad que genera 28.000 millones de euros de negocio, que da empleo a 100.000 personas. Y, por supuesto, le desmintieron todas las asociaciones del sector, aquí habló alguna de ellas, miembros del propio gobierno, algún presidente autonómico del PSOE con bastante cabreo, y finalmente el propio Pedro Sánchez, con esa gracia que Dios le dio, con su sarcasmo, ¿no? Para él el chuletón es imbatible. Debe ser la única verdad que ha dicho en su vida, pero bueno. Más allá de la anécdota, más allá del papel en el que ha quedado el ministro, se pueden hacer varias consideraciones. Después de semejante desautorización, lo lógico es que este tenga los días contados en el gobierno. Y más si se produce la anunciada crisis, que el run-run anda por ahí diciendo que se puede producir. Podemos recrearnos en las críticas al ministro. Pero el único responsable de haber colocado a semejante inútil en el gobierno es Chuletón Sánchez, que no tiene un gobierno, sino un latifundio de inútiles. Nunca debió haber un Ministerio de Consumo. Y desde luego nunca Alberto Garzón debió haber llegado a ministro del Gobierno de España. Pero bueno, si ves a Garzón, pero ya, ¿Irene Montero? ¿Qué ha sido Irene Montero? Bueno, lo único que puede ser Irene Montero es ministra. Que en fin, que es bastante. Fuera del gobierno, no tiene nada que hacer. Solamente ministra. Y el Banco Central Europeo ayer adoptó una decisión muy importante que va a cambiar de forma definitiva el papel de la institución en el futuro. Hasta ahora el banco tenía como principal objetivo mantener la inflación por debajo del 2%. El banco era una especie de correa de transmisión de la obsesión alemana por la estabilidad de la moneda. De hecho, esa fue una de las condiciones de Alemania para participar en el euro. Es decir, que la nueva moneda fuera tan sólida como el marco. Esa limitación del Banco Central Europeo hizo especialmente dura la gestión de la crisis anterior del euro, hasta el punto de que Rajoy, de que Monti, se tuvieron que plantar en un Consejo Europeo para exigir una política monetaria que no fuera un castigo adicional a los problemas que ya tenían sus respectivas finanzas. Desde entonces las cosas han cambiado mucho. El Banco Central acordó ayer que ese 2% de inflación no sea un tope máximo, sino un objetivo a medio plazo y de forma simétrica. Es decir, se dota de más autonomía y más capacidad para hacer una política monetaria más flexible. Por ejemplo, que pueda seguir manteniendo los tipos bajos o comprando deuda si hace falta para estimular la recuperación sin tener que ajustarse automáticamente a una subida puntual de los precios. O sea, el Banco Central va a tener más independencia, va a poder actuar un poco más como la Reserva Federal Americana, para entendernos. Y ayer la Fiscalía, esto se tiene su gracia, ayer la Fiscalía pidió la imputación del tesorero y la gerente de Podemos. ¿Por qué caso? Por el de la niñera. Ustedes ya saben la historia. Una asesora de Irene Montero, que cobra como asesora, pero que su auténtica función es la de cuidar a sus hijos. O sea, la Fiscalía no imputa ni a Pablo Iglesias ni a Irene Montero, pero sí a los responsables económicos de Podemos, a los que atribuye un delito electoral y otro de administración desleal. Ya ven ustedes, ¿eh? Tanto luchar contra la casta para tener una niñera a costa del erario público o a costa de las finanzas del partido. Ya, como siempre hemos dicho, Podemos ha acabado siendo un proyecto político al servicio de dos personas, que son nuestros Perón y Evita particulares. Todo es para estos dos. Bueno, el otro ya no se sabe, pues aparece, desaparece, y vaya usted a saber dónde y con quién está. Además, el gobierno parece que no piensa recurrir el sistema de avales que se ha inventado la Generalidad de Cataluña para evitar que los condenados del procés tengan que responder con sus bienes a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. Me imagino que no le sorprende a nadie, ¿no? O todavía hay alguien que con estas cosas diga, madre mía, qué sorpresa más grande. Permítame algunos titulares del día.
Herrera en COPE.
Subida.
El precio de los carburantes sigue subiendo y alcanza el máximo de este año. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta ahora 10 euros más que en 2020. En el caso del gasóleo, es 12 euros más que el año pasado.
Aval.
El juez ha aceptado sustituir la fianza del productor José Luis Moreno por un aval de sus bienes inmuebles. Eso sí, el valor económico asciende de los 3 millones iniciales a 6. Los peritos deberán tasar ahora las propiedades del empresario.
Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar finalmente sin espectadores, una decisión que llega tras el aumento de contagios por coronavirus motivado por la variante Delta. En la capital japonesa se ha declarado un nuevo estado de emergencia.
Y en el partidazo de COPE, finales.
Sí, este fin de semana va de finales. El domingo a las 9 de la noche, la de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra en Londres. Antes, ese mismo día, conoceremos al campeón de la Copa América que saldrá entre Brasil y Argentina, o lo que es lo mismo, entre Neymar y Leo Messi, este último que sigue sin renovar, pese a que ayer Joan Laporta dijo que la renovación iba bien. En la NBA, los Suns acaban de ganar a los Bucks en el segundo partido de las finales y están a solo 2 victorias de proclamarse campeones. Y en tenis, el español Granollers jugará el sábado la final de dobles masculino de Wimbledon.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
23.449. 2, 3, 4, 4, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18. 018.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No los tropes.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Vamos a ver cómo acoge el sector turístico español esas recomendaciones de no viajar a España que están haciendo algunos países europeos. El último, Francia. Ya se están produciendo las primeras cancelaciones. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Ni siquiera la puesta en marcha del certificado COVID. Buenos días, Carlos. Ni siquiera ese documento que se nos vendió como un salvavidas para el turismo está frenando el manotazo sobre este sector. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades acaba de pintar prácticamente todo el mapa de nuestro país de rojo. En Europa somos los únicos junto a Portugal. Claro, países como Francia y Bélgica están desaconsejando venir aquí y los hoteles lo empiezan a notar.
Pues efectivamente llevamos 2 o 3 días donde estamos notando un efecto negativo en tanto en la entrada de reservas nuevas como de cancelaciones.
Era Marta, directora de un hotel en Valencia. Esa comunidad, País Vasco, Canarias, Baleares, también Cataluña, son las 5 regiones que peor paradas están saliendo. Una caída en las reservas más acusada de la que se está viviendo ahora mismo en otros países competidores como Portugal, Grecia o Italia.
Y el ocio nocturno es otro de los grandes perjudicados por la pandemia. Cataluña clausura hoy el interior de los locales. Castilla y León adelanta su hora de cierre y la Comunidad Valenciana solo dejará abiertos los locales que funcionen como hostelería. Esta comunidad además ha pedido a la justicia que le permita imponer de nuevo el toque de queda. Ana Matamales.
Un mes después de su reapertura, la Generalitat vuelve a cerrar pubs y discotecas que ahora solo podrán abrir hasta las 12:30 de la noche y como locales de restauración. Además, las mesas en el interior quedan reducidas a un máximo de 6 personas, tanto en discotecas como en bares y restaurantes. Son las principales novedades, pero no las únicas. El presidente Puig pedirá el aval de la justicia para limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas y poder implantar el toque de queda en alrededor de 40 municipios, los que presentan presentan mayor incidencia, medidas que Puig confía sean suficientes para frenar el aumento de contagios.
La voluntad, por tanto, es que sean suficientes estas acciones. Si además, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia autorizara las dos medidas, una de ellas, que es muy importante, la movilidad nocturna, pensamos que sería un efecto muy positivo.
Todo ello en una jornada en la que la comunidad vuelve a registrar un máximo de contagios, 1.834 nuevos positivos, cifra que no se alcanzaba desde el pasado mes de febrero.
Este viernes nos deja también la historia de Gillian Cannon. Esta neoyorquina se despertó hace unos días como una mañana cualquiera en su casa. Todo iba perfectamente hasta que sonó el timbre. Era un repartidor de una compañía de comercio electrónico con unos paquetes de entrega. Gillian los abrió pensando que era un pedido que estaba esperando para su nuevo estudio de bricolaje. Sin embargo, lo que había dentro eran soportes para mascarillas. Cannon pensó que se trataba de un simple error y se marchó. El problema vino cuando, a medida que transcurría la mañana, seguían llegando paquetes y paquetes sin parar que se iban acumulando en la entrada de su casa. En total, 150 paquetes, había tantos que casi tapaban por completo la puerta. Gillian ya no sabía qué pensar, qué estaba pensando, qué estaba pasando. Desde la compañía le dijeron que todo era un simple error y le dijeron que se podía quedar con todos esos paquetes. Sí, 150 paquetes con soportes para mascarillas que Gillian ha donado ya a varios hospitales locales.
Herrera en COPE.
Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En La Coruña hoy pasan a disposición judicial 3 de los 4 detenidos por la muerte de Samuel. La investigación sigue abierta, no se descartan más arrestos en las próximas horas. Juan Baño.
El cuarto detenido es también amigo de los otros 3 detenidos, asegura que no conocía a la víctima, además de homicidio, como al resto se le acusa de apropiación indebida. Aprovechó que Samuel quedaba tirado moribundo para quitarle el teléfono móvil. Los investigadores siguen poniendo el acento en ese dato. Nada en el perfil de los arrestados hace pensar que jóvenes de la noche, con una o más copas, incluso ebrios, como iban algunos, pero sin un currículum delincuencial a sus espaldas, sean capaces de generar tanta violencia hasta sus últimas consecuencias. Y todo, aparentemente, por un malentendido en torno al uso de un teléfono. Se esperan más detenciones. Dice el delegado del gobierno, José Miñones, que se trabaja sobre testimonios, imágenes grabadas.
Es dificultoso el trabajo porque de noche las imágenes precisamente y los vídeos de las cámaras de tráfico no tienen ese grado de definición, por lo tanto se hace más complicada. Hay que cruzar también todas las declaraciones y las propias declaraciones que se están tomando ahora mismo a los detenidos.
Dificultades a la hora de determinar también si pudo haber menores de edad entre los implicados. Hoy pasan a disposición judicial los primeros 3 detenidos.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras, porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Qué?
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30 de la mañana, ya son las 6:30 en Canarias. Amanece aquí en la desembocadura del Guadalquivir, desde COPE Sanlúcar, donde hoy les hablamos, plácidamente instalados entre los propios vapores de la mañana y el calor que se anuncia para este fin de semana en toda España, que va a ser especialmente agudo en zonas delicadas como esta. Viernes de mucho calor y tiempo estable prácticamente en todo el país. Las comunidades autónomas refuerzan sus restricciones a cuenta de la incidencia, la escalada de la incidencia, que ya saben ustedes no se traduce, de momento, en presencia de la enfermedad desarrollada en hospitales, tanto en planta como en UCIs, pero sí en el número de contagios. Eso que hace que, ante la inacción de Sanidad, que ni está ni se le espera, y no digamos ya al presidente de gobierno, a ese le llamarán cuando haya una buena noticia para que aparezca, si es que se le ha pasado el susto de los aviones de Putin en Lituania. Son varias las comunidades que han vuelto a cerrar o limitar el horario de la hostelería. Además, Canarias y la Comunidad Valenciana han pedido a la justicia que les dejen volver a imponer el toque de queda. El sector turístico ya está anotando los efectos de la pandemia. Sony 31, Amamón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo de los móviles es guau. Saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. Y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
Lo siento, no lo he encontrado.
Vaya, si es que incluso los que más saben no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Carmela de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola, Gorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Herrera?
Araquis, hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, viene jugosa en la prensa esta mañana la crisis del chuletón imbatible, ¿verdad?
Sí, porque es de esos días, Herrera, en los que la materia prima, nunca mejor dicho, es tan suculenta que estimula la imaginación periodística. Lo más divertido esta mañana en el kiosco es encontrarse titulares como estos. Sánchez tritura a Garzón. La crisis de la carne eleva la tensión en el gobierno. O hasta la carne despieza la coalición. Bueno, tratándose de asuntos ganadero-políticos, me he ido a la columna de César Lumbreras en La Razón. Plantea Lumbreras que no se queden con la gracieta con la que Sánchez trató de despachar ayer el asunto. Lo que ha dicho Garzón lo piensa el gobierno y lo ha dejado escrito en ese documento España 2050 presentado con alarde y fanfarria hace unas semanas. Allí pone, entre otras cosas, que el consumo de la carne de los españoles es entre 2 y 5 veces superior al recomendable o que la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal. Por tanto, concluye César, si el presidente quiere desautorizarlo, no cabe más que el cese inmediato. La cosa es si la tontada de Garzón, por usar la expresión del presidente manchego García Page, tendrá efectos políticos inmediatos y o anticipará una crisis de gobierno que todos los diarios dan por segura. El País dice que Moncloa de momento enfría en la posibilidad de un cambio de gobierno inminente. El derrape de Garzón puede parecer un tema menor, pero el problema, escribe Ignacio Camacho, es que a Garzón le dieron un ministerio de la señorita Pepis para que jugara con él sin dar problemas y no se ha enterado de que en la sala de mandos del País no se puede tocar ningún botón al azar sin riesgo de provocar estragos. No es Garzón el único quebradero de cabeza para Sánchez. Esta mañana visita Moncloa la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que según destacan los periódicos exigirá al gobierno respeto a la política fiscal de bajos impuestos en su comunidad. En fin, la guinda a todo esto la pone Luis Ventoso. Si el gobierno de Sánchez fuese un chuletón, no diríamos que está al punto. Está tan requemado que ya no lo camufla ni la salsa chimichurri de Iván Redondo.
Bueno, vuestro análisis de la crisis del chuletón, Gorge.
Bueno, esto tiene una dimensión ridícula y otra un poco más profunda o de fondo. La ridícula es, bueno, trae causa de la naturaleza del gobierno de coalición. Es un gobierno en el que Sánchez no lo confeccionó en base a la eficiencia, a la eficacia, sino que tenía que ir encajando cuotas de poder para poder formar ese gobierno y que se lo votaran los de Podemos y le dio lo que es una dirección general, una jefatura de servicio, según Paje, en la región de Castilla-La Mancha, le dio un ministerio para que se contentase. Pero claro, con un ministerio puedes jugar, pero tiene una trascendencia, lo que dices, muy importante. Y al final lo que se traduce esto es en el enfado del sector ganadero, que mueve muchísimo, muchísimo dinero. Y de fondo está el asunto de la transición ecológica y los costes que va a tener para la población española. Esto de la transición ecológica, que suena tan bonito, y hacernos fotos con Greta Thunberg y todo esto, al final tiene de fondo un coste, porque supone una reconversión industrial para muchos sectores que se van a quedar atrás. Esto va a costar dinero, va a costar al final todo lo que tiene que ver con el cambio de los hábitos. Al final se va a traducir en pérdidas importantes de puestos de trabajo y de poder adquisitivo de muchos españoles.
¿Y Mari Carmen?
No, yo francamente me gusta lo del chuletón imbatible, que me parece que es una... Pero bueno, aparte de la broma, es cierto que yo creo que lo que pone esto de manifiesto es la enorme distancia que hay entre la demagogia y entre, bueno, pues la frivolidad y ese tipo de posturas de banderas y luego la responsabilidad de gobernar. Es decir, efectivamente, cuando un gobernante dice algo, tiene consecuencias y esas consecuencias pues las pagan las familias, las pagan las empresas, las pagan los sectores afectados. Y luego, como siempre, queda cuál es el auténtico Pedro Sánchez, el del documento 2050, que dice lo que dice Garzón, o el que considera que el chuletón es imbatible. Hasta en esto le sale la doblez, ¿no?
Bueno, y de cómo arregla la relación con Estados Unidos también se escribe en la prensa.
Sí, hoy destaca ABC que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo ayer la primera visita a la parte estadounidense de la base de Rota, y allí, en la cubierta de un portahelicópteros de la Armada de Estados Unidos, habló de las magníficas relaciones entre los dos países, con los norteamericanos compartiendo base desde hace 70 años y formando parte desde 2015 del escudo antimisiles de la OTAN. Bueno, un intento, se explica, de mejorar una relación que no pasa por el mejor momento, con este y otros periódicos recordando hoy esos 30 segundos de Sánchez a la caza de Biden en la cumbre de la alianza hace unas semanas en Bruselas. A veces destaca que los episodios de presión de Marruecos y el exhibicionismo de Rabat por su vínculo de privilegio con Washington revelan que el gobierno de Sánchez en esto de la relación con Estados Unidos tiene bastante tarea por delante. El País recuerda que en dos semanas Sánchez viaja a Estados Unidos. Es un viaje con empresarios, visita a Silicon Valley, pero sin entrevista en la Casa Blanca con Joe Biden. Y comenta la prensa el incidente de ayer en Lituania. Como señala El Mundo, Sánchez pudo comprobar cómo España está en la ratonera del Báltico y cómo Rusia considera una amenaza esa misión de la OTAN en la que participan aviones españoles. En cuestión de minutos, cuenta el enviado especial del País, con bastantes prisas y algunos nervios, hubo que desalojar el hangar en el que se celebraba la rueda de prensa para que despegaran los dos cazas españoles. Como apuntan en La Vanguardia, si alguien se preguntaba qué demonios hacen 130 militares españoles a 3.300 kilómetros de su cuartel general en la base aérea de Los Llanos en Albacete, ya tienen la respuesta.
Ahora salió pitando Sánchez, ¿eh?
Sí, sí.
Con un arrojo
Sí, sí, como para liberar.
Bueno, pasa que es una situación incluso para los periodistas, ¿no? Dices, hombre, aquí siempre vas como todas las cosas muy medidas, muy controladas y tal, y de repente que empiecen a sonar las alarmas y que ves la cara de pánico. Eso es, dices, ostras, ¿dónde? Aquí, a ver si la cosa va en serio, ¿no? Y además estás en la frontera, no es un sitio que digas, en los llanos no se nota ninguna sensación de riesgo. En la frontera con Rusia y en esa misión que es de las, probablemente de las más activas y donde más han tenido que intervenir las fuerzas españolas, ¿no?
Yo estuve ahí precisamente, la misión de la OTAN en el Báltico, donde hay un importante destacamento español, están nuestros Eurofighter ahí, y la población lituana quiere mucho a España por la labor que están haciendo los militares españoles allí. Para ellos el enemigo es Rusia, de inmemorial, y necesitan que les defiendan sus fronteras, y hay constantes invasiones del espacio aéreo de Putin, que va calculando cuál es el tiempo de reacción de la OTAN para ver hasta dónde puede llegar. Eso es cotidiano.
¿Y de la pandemia qué destacan los periódicos?
Pues relatan sobre todo el sinvivir del turismo, ¿no? Con una temporada muy tocada, sobre todo después de que Francia ayer les aconsejara venir, y a pesar de que los británicos hayan levantado la mano con España y ya no exijan cuarentena a la vuelta a partir del día 19. Y se preguntan dónde está la diplomacia española, ¿no? En Expansión cuentan hoy que la ministra de Exteriores, González Laya, se reúne precisamente hoy aquí en Madrid con el titular de Exteriores francés. El gobierno, dice este periódico, debe exigir reciprocidad y lealtad hacia un socio como Francia, que es el tercer país en emisor de turistas a España y que no puede poner de manera frívola en juego la recuperación turística del país. La diplomacia española no está en un momento tan crítico, no está ni se le espera, comentan en El Mundo. Como dato, llevamos sin embajador en el Reino Unido desde febrero. Europa pidió seguir llevando mascarillas, lo cuenta El Mundo, en un informe 24 horas antes de que el gobierno de Sánchez, en Consejo de Ministros extraordinario, levantara su obligatoriedad de llevar la mascarilla. Y llega el fin de semana, calor y botellones, dicen los expertos, principal fuente de contagio entre los jóvenes. Bueno, las administraciones ya no saben qué hacer. En Barcelona, lo cuenta hoy La Vanguardia, ante la imposibilidad, digamos, logística de cerrar playas y parques por la noche, la Guardia Urbana y el Servicio de Limpieza han preparado un dispositivo para disolver a los muchachos a manguerazo limpio.
Bueno, cuando más hace falta una campaña para vender España como destino seguro, el gobierno está tocando el violín. Tiene razón Ignacio Camacho hoy cuando dice, a Sánchez no le esperemos. Sánchez solamente aparecerá, le llamarán cuando haga falta una buena noticia. Mientras tanto, estará con Chuleta.
No le esperamos dentro como para esperarle fuera de España. Claro, quiere decir que ahí el problema es que el sector turístico está pidiendo a gritos un plan diplomático para mejorar la comunicación, porque es que dependemos de ese sector y ahora mismo en toda Europa, en el mapa de Europa, España es el único país que está en rojo junto con Portugal. Es decir, los titulares en el Financial Times, en la prensa internacional, nos está destrozando la imagen. Somos el foco del contagio. Dos semanas después de que con gran pompa Sánchez anunciara el fin de las mascarillas en el exterior para tapar lo de los indultos en un consejo extraordinario. Claro, no sé, es otra vez cometer el mismo error, y el daño, aunque todavía no se traduzca en las hospitalizaciones, se va a traducir sin duda en la economía.
Pero fíjate el dato que señalaba Araquis, el tema de que llevemos tantísimos meses sin embajador en Londres, que Londres es una capital fundamental, pero ya no solo por el turismo, por el tema de Brexit. ¿Qué pasa con los residentes o con los visitantes que se están produciendo, además, que están haciendo unas cosas con los que están ilegales, los quieren deportar a África, unas cosas tremendas, y seguimos sin embajador después de tantísimo tiempo? No tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que
ya bastante tiene con la quiniela de que le apunta a su pronta salida por la crisis con Marruecos del gobierno.
Sí, pero parece que están guardando, no tiene explicación que te lleve seis meses sin un embajador en Londres. Eso solo tiene la única explicación de que estén reservando el puesto a alguien o algo por el estilo, pero mientras tanto es muy importante. Reino Unido tiene un magnífico embajador en España, pero es que España no tiene nadie, no tiene una referencia en Londres, y en un momento en que es muy importante para las relaciones.
Oye, y de la entrevista del encuentro entre Ayuso y Sánchez, ¿esperáis algo?
Bueno, va a haber un choque de trenes ahí. Yo creo que el tema estrella va a ser la fiscalidad. Lo anunció también la propia Ayuso cuando dijo
que... La educación también, ¿no?
También la educación, pero sobre todo el tema de que la acusación que se hace a Madrid de dumping fiscal, que es falsa, en cambio, se está abriendo paso una posibilidad, que es que Sánchez, para que vuelva a las empresas que se fueron por el proceso, va a intentar diseñar una fiscalidad privilegiada para que vuelva a las empresas a Cataluña, mientras intenta subir los impuestos esto que llaman la armonización, que no es nada más que forzar a las comunidades autónomas que lo tienen bajo, como Madrid, a que suban los impuestos. O sea que el tema de la fiscalidad y de la educación, a ver cómo es también el juego de lenguaje no verbal.
No, es a mí lo que me llama la atención es lo que ha evolucionado y lo que ha crecido la figura política de Ayuso desde la última vez que se vieron en la Puerta del Sol, aquella vez cuando con todas las banderas y tal. Ayuso se ha convertido ya en la némesis de Pedro Sánchez, y además es que le habla de tú a tú, y lo que, bueno, pues lo que el resultado de las elecciones ha transformado completamente el equilibrio de estos dos personajes, ¿no?
Bueno, el profesor con CaixaBank, profesor Gay del Liébana, la clave económica de hoy es: ojo que todo sube.
El petróleo cotiza en máximos desde 2018. Toque de atención, por tanto, sobre los riesgos de subidas de precios que, por otro lado, en el gigante industrial que es China, se están dando, además de con el petróleo, con los precios del cobre, el níquel y la madera. Son los síntomas de la reactivación económica y del poderío industrial chino, la fábrica del mundo, don Carlos. Que los precios de las materias primas se vayan disparando comportará su repercusión en los consumidores. Así que habrá que prepararse para nuevas carestías derivadas de la normalidad. Y hablando de normalidad, don Carlos, cuidado con la pandemia, que de nuevo mete en la actual desescalada y se ceba con nuestra gente joven. El objetivo inmediato es el de vacunar e inmunizar a los más jóvenes para calmar los contratiempos, y la pandemia aumenta lamentablemente el riesgo de pobreza en España. Cambio de tercio, don Carlos, porque pese a que se diga que la COVID ha favorecido que muchas familias se instalen en zonas rurales, un estudio de la Universidad de Lleida advierte sobre la delicada situación en que se encuentran los pueblos pequeños sometidos a despoblación constante. Eso nos obliga a mirar hacia la España interior. Y hablando de vivienda, una advertencia por parte de la OCDE: los altos precios pueden ahogar la reactivación del consumo. Si los españoles dedicamos a nuestra residencia casi el 36% de la renta, eso resta capacidad de consumo en otros gastos como ropa, ocio, cultura, al haber menos dinero para gastar. Y acabo, don Carlos, con ese dato que indica que las empresas españolas apuestan más por 2 días de teletrabajo, aunque la corriente imperante en Estados Unidos es que se vuelva a la oficina cobrando las virtudes del trabajo presencial.
Con la 11, Naran, buenos días.
Buenos días. Hoy no hay Eurocopa, hoy te veo atractivo hoy. Te veo
vamos
atractivo.
Vamos a ver, hoy en este último programa formal,
claro,
de que cierra la temporada, además en Cope Sanlúcar, pues hombre, he querido lucir.
¿Te has permitido algún exceso?
Sí, sí, alguna
visual.
Una americana más llamativa.
Sí. Es el uniforme de
Haciendo
Namibia.
Haciendo un esfuerzo, porque todo el mundo sabe que tú eres la discreción personificada.
Es el uniforme de camuflaje del ejército de Namibia. Llevamos aproximadamente. En fin, hoy no hay Eurocopa, hoy hay descanso de Eurocopa, porque también los futbolistas tienen derecho, tienen familia, tienen niños, tienen derecho a descansar. Pero atención, porque mañana sí que hay. Mañana hay que ver el partidazo. Es a las 2 de la mañana en Europa. El Brasil,
Argentina.
Neymar contra
Casemiro, por ejemplo.
Contra Casemiro. No, menos rival. Contra Messi. Contra Casemiro, no. Bueno, yo creo que es un partido más que interesante para ver, ¿no? Yo, un motivo más para acostarme tarde, que es lo que más me gusta del mundo. Y el domingo tenemos el partidazo, el Italia-Inglaterra, que es un partidazo.
También partidazo, sí.
No, el Tour de Francia no es emocionante este fin de semana porque es todo llano. Y oye, para llano. Si hay montaña, yo lo veo ahora para allá no lo hago yo. Perdóname que te diga. Claro. Y luego hay que hablar de las Olimpiadas, que va a haber problemas, ¿eh? Porque el Marujito está fatal, el pobre. Marujito está que no da abasto. Dice, ay, que me va a quitar la Olimpiada. Y tú lo decías antes, menos mal que no nos la dieron a nosotros, Carlos. Que nosotros
es que esta era la Olimpiada.
Sí, señor.
¿Te acuerdas que estuvimos en Buenos Aires?
Señor, sí, estábamos
llorando
allí.
Porque no nos habían dado la Olimpiada.
Menos mal.
Y esta era la Olimpiada. Aquel día en Buenos Aires habíamos ido a comer, Naranjo y yo, con unos amigos,
sí,
el gran Enrique Larreta, a un lugar donde curiosamente ponían chuletones.
Sí.
Y
al punto. ¿Cómo estaba? Aquello que estaba bueno.
Y todo el mundo, toda la expedición española, daba por hecho que en Madrid.
Sí, había un ambiente de euforia.
Ojo.
Yo recuerdo la crónica de Gistado de eso.
Pero
de
el problema también de eso es que nosotros fuimos a las anteriores también, que se las dieron a Brasil. Y ya llegó uno de un alto estamento allí y dice: no ir más, hombre, que no se la vamos a hacer favor de no venir más por aquí.
Bueno, pues aquel día Madrid fue la primera descartada.
Sí, fue terrible.
Estábamos saliendo, Naran y yo, del restaurante, y yo me encontré un amigo.
Prepárate el cava ya.
Y me dice este: oye, que que nos han quitado de medio.
Fuera.
Digo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Digo, vamos, ahora, vamos a quedarnos, que, claro, ya que estamos.
Es que llegó España y vamos nosotros en representación. Nosotros. Nosotros y Roberto Gómez. Y claro, y llega Japón y llega presidente de la Yamaha, presidente de Sony, claro. Se le caían los billetes, niño. Y no sé, y Roberto Gómez detrás con nosotros. Vamos a cogerlo.
Y total, el caso, ¿qué habría pasado de haber sido Madrid la designada? Pues imagínense ustedes.
Pues sería una ruina. Para nosotros.
Todo lo gasto.
Hubiera sido una ruina grande para el país.
Bueno, pues ahora, damas y caballeros, son ya 49. Desde Cope Sanlúcar, desde este... Estáis en la desembocadura, en la misma desembocadura del Guadalquivir.
Incomparable marco, te ha faltado decir. Incomparable marco.
No, no, es increíble.
Pero lo es, de verdad.
Hombre, claro que lo es.
Es difícil hablar y mirar y a la vez.
Sí.
Bueno, la emisora de Cope en Sanlúcar está al pie de la calzada y, lógicamente, desde la calzada, si te asomas un poquito, puedes ver la Doñana y la desembocadura del Guadalquivir. Ahora, lo que nos concita es esperar y escuchar información local hasta las noticias de las 8.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.